Donne-moi ta main, il prend la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que l'âge revienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner.
Bueno, te das cuenta, ¿no? Falta una lata más de cuca.
No es cierto. ¿No? No, yo no he sido, de verdad.
No, ya sé que tú no.
Necesito hierro, pero no
lo sé, pero es como una yenga. En cualquier momento vendrá el ladrón, se llevará 10 negritos.
Yo, sí, a lo mejor es que ha cambiado la arquitectura, pero yo cada día echo en falta un bulto.
Yo digo que por favor dejen la caja.
Eso es lo que he pedido yo. O sea,
la verdad es que son tan apetitosas, tan apetecibles, que entiendo que la gente vaya sustrayendo poquito a poquito.
Dice que hay 8. Dice Carmen Carbonell, para mí que había 12. O sea, pero en fin, eso demuestra lo bueno que es todo el conservamen de cuca.
Además, el precio, ya también lo avanzo desde aquí para las personas que se las estén llevando, no es excesivamente elevado. Nos podemos permitir una lata de cuca y podemos perfectamente quedar bien con unos mejillones como aperitivo, con unas almejas, unos berberechos o ese bocata de atún.
Y las navajas. Yo creo que tal y como está España, las navajas es el aperitivo nacional.
Hoy nos vendrían bien unas navajas, sí.
Sí. Bueno, encima se fundó Cuca en la época de la restauración, cuando estaban haciendo el biografiado por Emilia la Andaluce, el duque de Alba.
Sí.
Nace a final del 19, o sea que...
Cuando había libertad
en el 78.
De prensa.
Había una enorme libertad de prensa,
en
mucho más que ahora.
Sí, y fíjate que la fortuna de los Alba precisamente deviene de un golpe de suerte con el bacalao, que compraron, se equivocaron al mandar un telegrama, en lugar de pedir 1.000 kilos, pidieron 100.000 kilos, y entonces se produjo el sitio de Bilbao.
Claro.
Y entonces vendieron todo el bacalao a precio de oro.
Esto es una versión optimista para mí, que sitiaron Bilbao para que subiera el bacalao y hacerse ricos los duques de Alba.
Y ahí viene la expresión, ¿está vendido todo el bacalao?
Sí, todo el bacalao vendido.
¿O quién corta el bacalao?
Pero casualmente ayer Cayetano Martínez de Urujo presentaba el primer año de balance de su firma de productos gourmet, Casa de Alba, que decía que iba despegando, que poquito a poco, que han nacido en plena crisis... Y que,
lo malo es que ya no se pueda poner, como se hacía antes, proveedores de la Real Casa.
Los ingleses lo hacen.
Sí. Y en España se hacía.
Los escudos
en España siempre se hacía. Yo creo que esto el rey lo ha abolido, porque como Abelló cambia de empresa tan rápidamente, y los Albertos también...
Tienes que cambiar la placa.
Exactamente, sería un problema.
Pues ayer estuvo...
Bueno, tenemos notición hoy para abrir, de ahí que las navajas sean lo que tienen que tomar estos dos chicos, que feos no son.
Navajas o estoques, ¿no?
Pero nunca me acabó de convencer esa pareja. Y mira, nunca me acabó de convencer. ¿Sabes por qué? Porque es que Cayetano empezó a torear con 29 años para 30. Y eso no es normal. Eso no es lógico, eso no es natural. Hay algo impostado y tal... Yo entiendo que la otra, Eva, venía de Casillas, Topor, y eso es malo.
Eso fue una exclusiva, además, que dio Cortázar, ese comienzo de Cayetano, Eva, a través, si no se recuerda, lo vea, de WhatsApp o de algún encuentro.
De todo aquello empezó porque les habían hecho unas fotografías cuando se estaban conociendo, y entonces, bueno, pues había
Pero se estaban conociendo poco, ¿no?
Poco. Todavía casi no se conocían, pero les habían hecho unas fotos saliendo de no sé si era una fiesta de Vogue o un sitio así en Pachá. Y entonces, pues lo típico, que todo el mundo hablaba de ellos. Entonces hubo la típica llamada de galantería de Calle Nueva. Oye, yo...
¿Sabes cuánto lo siento?
Siento este agobio. También. Pues bueno, empezaron así los dos. O sea, que al final la prensa les unió. Porque si no hubieran tenido acoso mediático, no habría tenido excusa para llamarla. Exacto. Y tomarse un café.
No, pero no se hubieran encontrado. No hubiera estado el morbo ese de que dicen que tú y yo...
¿Y qué hacemos? Sí. Oye, yo no te quiero perjudicar, ni yo tampoco. Y, hombre, pues mira, pues te parece que hablemos de esto y tomemos un café.
Y les demos realmente motivo para opinar.
Y así, de una forma casi casual y muy mediática, pues surgió una historia de amor.
Bueno, y hoy
es
en
sorprendente
el Ola...
la noticia. Viene Lola de la crisis. Lecturas también, ¿no?
Lecturas dice que se han distanciado. Ola lo da por hecho.
Ola los distancia por completo totalmente. Ya. Además, lo que distancia a Lola ya no lo une ni San Pedro, ¿eh?
Bueno, yo creo que en esto de las parejas también es un poco jugársela. Es decir, porque aquí a ver quién más y quién menos en estas cosas sentimentales. Es todo, debe haber sido todo, de todas maneras, yo creo que de último últimos días, porque no hace mucho, yo creo que hace una semana, como 10 días no más, ha muerto el padre de Eva. Y me consta que, bueno, que además estaba Eva muy preocupada, estaba muy volcada los últimos, el último mes con su padre, incluso había suspendido una serie de grabaciones porque estaba ya el padre muy mal. Y yo sí sé, por la gente cercana, que Cayetano pues había tomado las riendas en esa familia. O sea, de ocuparse, bueno, pues de todos los trámites tan desagradables, pero obligados, cuando muere alguien, ¿no? Desde los tanatorios, no sé qué, hablar con uno, hablar con otro, esto cómo se organiza, la misa. Y Cayetano había ejercido ahí de hombre de la casa, de marido. Y bueno, y había estado consolando pues a Eva, a su madre, a todos. Y él estaba en los funerales, él estaba presidiendo un poco, bueno, presidiendo, bueno, ejerciendo, ¿no?
Sí.
Y Eva estaba muy apoyada justamente en Cayetano. Por eso, de repente esto, a veces un motivo de esos te puede unir más, o es cuando definitivamente
ella tiene, bueno,
te vienes abajo por más motivos.
Transparente, digo relativamente, ella tiene un blog en la revista Él que se llama Las Tentaciones de Eva, que semanalmente o cuando ella quiere...
Llamándose publica, Las Tentaciones de Eva, tenía que pasar.
Pues publica fotos de ella y dice, esta camisa es de no sé dónde, este pantalón. Sí. Y muchas de esas fotos se ve que han sido tiradas por Cayetano, por reflejos, porque aparece él en alguna de las fotos. Entonces,
pero esto de la muerte del padre también puede tener que ver con lo que dice lecturas de que ella ha abandonado la casa de Madrid de Cayetano y se ha ido a Sevilla con su madre y su hermana.
Claro, a ver, ella...
Yo veo una relación.
Ella tiene casa también en Sevilla, porque lo cuenta en ese blog. Estoy decorando pero mi casa nueva.
Ella, el último, yo creo que el último mes, vamos, justo antes de morir, un par de semanas antes de morir su padre, que ya les avisaron además de que, sobre todo los últimos días, que estaba muy mal, ella se instaló allí, ella dejó una serie de cosas. Ellos no fueron a una boda que hubo en Salamanca, de un torero... bueno, ahora no me acuerdo.
Sí, de la hija de...
De la hija de otro torero.
De Capea. Era de un hijo de Capea.
Efectivamente, la hija de Capea.
La hija, sí.
Y Miguel Ángel
Pereira, el torero es tremendo. El que sigue, no diré persigue, pero el que sigue habitualmente Carmen Martínez Borrío.
Efectivamente, que no se perdió la boda. Pues ahí, por ejemplo, estaba esta ausencia, también tenía que ver... Bueno, en fin, que ella está muy volcada ahora mismo con su madre y con su hermana, que es lógico por otra parte.
Y
Masterchef, y luego está muy volcada en su carrera. Y aquí hay unos argumentos que a mí no me cuadran, porque dicen como que llegan a esa situación de crisis porque hay una ausencia de planes de futuro. En fin, porque no hay una boda, porque no hay unos hijos. A ver, esta pareja lleva desde hace bastante tiempo viviendo bajo el mismo techo. Los planes de futuro, seguramente esa ausencia es porque Cayetano todavía no tiene la unidad matrimonial de su matrimonio anterior. Y estaban pendientes porque se suponía que iba a ser una nulidad fácil.
Niños,
no han tenido niños.
Porque esperaban a la boda, se supone.
Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo Eva se quería casar, bueno, pues como buena sevillana.
Y tener niños.
Y tener sus niños.
¿Pero llegaron a dar hasta una fecha de boda? ¿O?
No, llegaron a dar medios.
Ellos
los han casado varias
como
veces.
Como a Casillas y a Carbonero.
Los eso han casado muchas veces a Cayetano y a Eva, pero realmente no, porque además ellos decían, mira, no tenemos prisa, vivimos juntos. No tenemos ninguna necesidad de casarnos,
pues
a lo mejor cuando tenga la nulidad...
Esta es la prueba de que las cosas hay que hacerlas, por así decir, en caliente.
Pero fíjate, hay algo en que coinciden. Hay una cosa que coincide en la vida de Cayetano. Cuando Cayetano tiene su primera crisis existencial y deja la producción, que es lo que él se había formado en Estados Unidos, y se queda 2 años un poco meditando hasta que luego decide que quiere ser torero, es cuando estaba casado con Blanca Romero.
Sí.
Y en esa crisis existencial...
La perra,
existencial,
que se hacía llamar... Perra, como...
qué guapa es Blanca Romero.
Guapísima.
Guapa, atractiva...
A mí me parece... Eva González también.
Sí, Eva González, yo estuve cuando me dieron el micrófono de oro. Bueno,
era
impresionante. Yo no sé lo que fue la aparición de la Virgen en mi pueblo al pastorcillo manco. Pero después de aquello, yo creo que el de Orihuela más afortunado
guapísima,
cuando se me apareció, Eva González, bajando con el premio y dándome la mano para que subiera a darme el premio. Yo estuve, como hago a veces
levitando,
con
¿no?
Isabel, por abrazarme a sus rodillas
no
y de no me muevo, de aquí no me muevo.
Además es
qué
simpática.
Oh, un encanto. Bueno,
es
esa facilidad que tienen las sevillanas para hacerte creer que eres muy importante en su vida, que es una habilidad casi filipina.
Por eso es curioso.
Tú hablas con una sevillana y dices, oye, pero qué bien me ha tratado, ¿no? Es que son así, son simpáticas.
Sí, y además le preguntas lo que te pregunte, ella con la sonrisa y no te contesta, pero
no,
sigue
pero,
hablando
pero,
y
dice,
no se
qué
molesta.
Bien. Dice, pero me ha dicho algo. No, no me ha dicho nada.
Igual, pero
pero
bien.
Es igual, quedan divinamente. Y está claro, es que le ha favorecido la naturaleza con todo eso. Ahora, oye, esta cebucha para lo que es ella.
Hombre,
y lleva un abrigo horroroso.
Bueno, ya.
Parece un usar
desahuciado. En ropa no es de las mejores vestidas de nuestro país, no. Salvo cuando va de gala, que le ponen la ropa maravillosa, etcétera. Pero así de sport ella es bastante demasiado casual,
pero pobre,
yo diría.
Oye, que se, como si se quiere poner una bolsa de basura.
Ella puede.
No, con una bolsa de basura estaría mucho mejor. Pues sí.
Lo
que decía antes es que cuando él rompió con Blanca Romero su matrimonio, es verdad que él estaba en ese momento, que Blanca luego hizo unas declaraciones un poco diciendo como que Cayetano, joder, que es que estaba todo el día tumbado en el sofá. Pero porque estaba en ese momento que ella era la que trabajaba y que él estaba todo el día en el
sofá
en casa.
Es verdad.
Eso decía Paquirrín de Jessica.
También.
Sí.
Es que lo del sofá, lo del sofá ha roto muchas parejas.
Sí, sí. Sí,
y ahora, sofá. ¿Y el sofá o la cama?
El sofá, el sofá. Porque el la cama sofá. Une. El sofá
la cama
separa.
Une, el sofá o separa.
Depende con quién... Depende de la circunstancia.
Hombre,
el sofá,
que sea con
solo
la
primera
si
vez.
La, si te encuentras al otro en el armario en Protrao.
Bueno, no, pero el sofá solo al principio.
Dormir en el sofá.
Solo la primera vez, aquí te pillo, aquí te mato, puede. Pero a partir de ahí...
El sofá se para. No hay que poner sofás para no mandar nunca a nadie al sofá.
Eso
a
es.
A partir de ahora en casa sillas, esas bien duras.
Naches long.
Pues yo
bueno,
digo
es peor
que coincide...
si te mandan al suelo, porque además siempre mandan al tío. ¡No entres! ¡Bom!
Si te parece.
¡Pues me voy! ¿Y dónde te vas? Te vas al parqué. Si hay suerte.
La bañera. Yo he visto
parqué.
También algunos momentos de bañera. Cojines y la bañera. Porque si
a
no hay
eso
sofá.
Me da repelús. Puedes acabar.
Por la,
forma,
del agua,
por la forma de huevito, pues es el único sitio así donde te puedes una cuna.
Por los clavos de Cristo, prefiero el suelo.
Bueno, pues, lo que decía, en este momento, ¿qué pasa entre Cayetano y Eva? También es verdad que Cayetano está en un momento también de crisis interna.
De cambio.
Ha dejado los toros. A mí me insisten que él quiere volver para verano, o sea, ya para el mes de julio, que estaría entrenando otra vez poco a poco. Ha creado una fundación en la que además Eva le estaba apoyando mucho, pero bueno, las fundaciones ahora mismo sabemos todos cómo están, de complicado con la crisis.
La fundación está bien para vivir sin pagar impuestos.
La fundación está bien para Urdangarín.
Exacto, pero eso no es una fundación.
Y están todas las fundaciones llorando. O sea... Por cierto, están todas las fundaciones llorando. Y por cierto, que vaya mucha gente al Rastrillo Nuevo Futuro, porque me dicen que este año se nota mucho
la crisis.
Y también es que está. A ver, a mí me viene muy bien porque yo vivo fuera de Madrid, pero yo entiendo que la gente está
pino.
Muy lejos. Y ese rastrillo tenía que montarse, pues como antes, en el Palacio de Congresos, en la Castellana, o en un sitio céntrico para que la gente pudiera ir en metro, en autobús,
pero
incluso andando
en la Casa de Campo.
La Casa de Campo, en el Pabellón de la Pipa.
Eso es lejos para Beatriz.
No, para mí al lado, porque yo vivo al lado. Claro, pero yo entiendo que la gente...
Que
estos sitios tienen que estar muy céntricos para que la gente tenga
eso
más
tendría
facilidad.
Que estar en los almacenes ABC, que sí. Es su sitio.
Hombre, claro.
La ABC Serrano.
Claro,
pues mira, la ABC Serrano...
La ABC Serrano, ese yo, era su lugar.
Y que además está... Ayer estuve porque han puesto un... Bueno, el Mercadona, que va a todo el mundo.
Claro.
Pero fuera del Mercadona está desmantelado.
Pero, hombre, si es que hay espacio...
Y el Reebok.
Y encima tienes... Y tienes arriba el Arumbe, que es el restaurante en la terraza, que es maravilloso, porque es que ves toda la noche de Madrid, es un sitio estupendo.
Creo que la infanta Pilar ha conseguido que no se tenga que pagar el parking.
Es que
ha sido un propósito personal de ella, no sé si se ha llegado a subir a la silla, como aquella vez que
pues
puso
casi,
todo el mundo
casi.
Orden allí, pero ha evitado que pagar el parking sea
una forma de
no ir.
El parking e incluso las instalaciones, que el ayuntamiento pretendía cobrar este año también por la pipa. Y dicen, hombre, es una cosa del ayuntamiento que quiera cobrar de esto, entonces apague, vámonos. Pero al final, claro. En el último minuto, lo ha vuelto a conseguir. Por cierto, hablando de vistas, impresionante ayer la torre Eurostars. ¿Habéis estado? Una de las cuatro torres.
Sí. De la ciudad castellana.
Sí, yo estaba.
Hicieron una fiesta de Hugo Boss para presentar, bueno, que vino el actor este guapísimo de un perfume.
Ryan Reynolds.
Este, mira, sí. Yo sabía. Yo miro a Rosa porque todos esos ella los maneja muy bien, los nombres.
Es el bizco, ¿no? El que bizquea, sí.
Es un poquito, sí, el rubito es así.
Bizquea, sí. Siempre el bizco, por alguna razón, tiene una gran connotación sexual. Tú fíjate, pues, Richard Gere. Que también
tiene ojos de
bisquea.
Hamster, Richard Gere, que tiene su ojo de ratón.
Bueno, es que falta
oliva
un poco
de cuquillo.
¿Qué?
Ojo. Lo hemos puesto aquí. Vamos.
Vale, bien.
Mira,
bien.
Total, como está lejos.
Sí, a mí me gustaba Karen Black, que era totalmente
hombre, era estrábica, absolutamente bizca. Eso sí.
Pero...
Leticia Sabater también.
No tanto,
no.
Esa me gustaba no es el... más.
Pero Ryan Reynolds no te fijas en su cara. Es
bueno,
más
pues
el cuerpo.
Impresionante es tomarte así una copa. Había orquesta, había saxo, había de todo y había mucha gente. En la última planta de Eurostars, las vistas que tienes de Madrid, parece que estás en Shanghái, te levando una fiesta. Muy bien.
Y las torres, a mí, cuando llego a Madrid veo las torres de Bebas, las cuatro.
Sí.
Digo, hombre, por lo menos hay futuro.
Sí.
Porque llegas a Madrid y es una ciudad. Muy bajita.
Yo se lo pienso en lo bien que le vino al Madrid.
Bueno, y a Madrid, claro. y a España en general.
Pero está muy bien, lo de las torres a mí me gusta. Tenemos que
a mí
ir
me
más
encanta,
a las torres.
Pero si además son muy bonitas. Si yo lo que quiero es que haya
hay
más.
Un ascensor maravilloso.
Pero no, se refiere al vértigo.
Pero no sube. Primero tienes que moverte por un ascensor, luego subir al otro, luego tal. Bueno, depende de la torre. Depende
no,
de la torre.
Ah, bueno, la de Eurostar, ¿no? La planta 30 directa y además de esos ascensores que tú decías, estoy
sí,
aquí.
Sí, sí, sí.
Van muy rápido esos ascensores. Pero bueno. Vayan los oídos.
Bueno. Vamos a ver.
Hay que cuidarse.
Hay que cuidarse. Silvia, ¿qué nos recomiendas cuando ves, por ejemplo, esta pareja? Ahí aparece Eva González, que va sin maquillar. Puede resistirlo. Sí. Sin ese abrigo de usar desahuciado, pues resistiría mejor. Pero hay que tener cuidado porque estamos en una edad, el colágeno nos hace falta.
Claro, yo recomiendo a todos Revidox. Además, un poco siguiendo, recordáis que el otro día estuvimos hablando de lo que se había hecho en Sálvame, de lo del Centro claro. Revidox para el Estudio de la Biológica, que os dije yo que no era solo por fuera. Yo siempre me centro mucho en por fuera, las arrugas y demás, pero no es solo por fuera. Nosotros la edad cronológica es la que tenemos, esa no la podemos cambiar, pero podemos actuar sobre nuestra edad biológica. Y en nuestra edad biológica no es simplemente las arrugas que tengamos o que tengamos mejor cabello o peor, ya son nuestros órganos internos. Revidox actúa a todos esos niveles. Ya os iré poco a poco contando, pero por ejemplo veríais en Sálvame que las pruebas que hacían era prueba de esfuerzo, analizaban la función cardiorrespiratoria, la función inmunológica, porque todo eso es lo que nos va a marcar nuestra edad biológica, la edad que realmente tiene nuestro organismo. Nosotros podemos actuar sobre eso con Revidox porque nos actúa a todos los niveles. Pues, por ejemplo, estimula las sirtuinas, que es lo que es conocido como el gen de la longevidad, nos aporta el aporte de colágeno que decimos claro. Pues también nos sirve para que tengamos menos arrugas y demás. Pero lo que sí que quiero que quede muy claro es que nos actúa por dentro, a nivel de todos nuestros órganos. Os iré poquito a poco contando cómo actúa sobre los telómeros, sobre los distintos órganos, para que veáis todos los efectos beneficiosos que podemos tener.
Si esa es la madre del cordero, sí, que en realidad es de la uva.
Bueno, y además que nosotros lo que tenemos es, bueno, es un activo exclusivo porque está patentado, es una técnica patentada por el CSIC, con lo cual, bueno, es lo que nos da todavía más la exclusividad y algo que, vamos, que no se puede obtener de ninguna otra manera que no sea tomando Revidox.
Es la forma más, una cápsula diaria suficiente para estar en forma con Revidox.
Yo creo que ayuda también el jamón.
Bueno, ya.
O sea, el jamón ibérico, como es el colesterol bueno,
sí, la parte
colesterol
blanca.
Bueno, pues todas las mañanas me tomo un Revidox, siempre, y a veces dos.
Y una tostada de jamón
hoy,
también.
Hoy, por ejemplo, digo, como estamos en guerra, me voy a tomar dos, por si acaso mañana no puedo, como los soldados que duermen cuando pueden. Ya. Digo, me tomo dos, no sea que mañana esté en alguna trinchera. Pero el jamón ibérico de la cesta, de libertad digital, el guijuelo y el turrón artesanal de Híjar, el guirlache, que no te rompe el diente, que tú con el diente lo rompes con facilidad, está buenísimo. El vino aljibe, el pago de taxis y luego el DVD con las mejores entrevistas, que además algunas son realmente históricas, sí. O sea, la reunión después de una década sin hablarse de Loquillo y Sabino Méndez. La primera
Landa.
Aparición de Alaska y Mario juntos, contando cómo se conocieron, la de Alfredo Landa, Raúl del Pozo, José Luis Gutiérrez, Ana Rosa Quintana, que es una... Contando cómo empiezan, yo siempre las entrevistas he preguntado por la infancia, quién les enseña a leer, quién es su maestro, todos se acordaban muy bien. Carlos Herrera cuenta cómo empieza a concebir el gusto por la literatura, cómo tenían en su casa los libros en un armario. O sea, son cosas, pues, de esas que cuando hacen la entrevista dicen, qué bien lo he pasado. Y se notan que luego, pues, han quedado muy bien. Sí. Todo eso son 150 euros, pero si pertenecen al Club Libertad Digital, 135.
Está genial la oferta.
En el club, 91-409-4002. 91-409-4002 y además tienen el acceso a Orbit sin ningún tipo de recargo.
Muy bien, sí, sí.
O sea que bien, ¿no?
Mejor no puede ser. Hacemos una pausa y si quieres comentamos otra pareja que se crea. Es como lo de la energía, se genera. Ana Boyer y Verdasco, que ya se van juntos de vacaciones a Cancún.
Hay que ver.
Y Lola, el álbum familiar, recoge los momentos.
Tanto estudiar en Yale y en Harvard.
Para acabar con Verdasco.
Bueno, oye.
Tiene unos restaurantes.
Por cierto, conocí ayer a la hermana de Verdasco. Conocí ayer. Pues es igual que él, pero en chica.
O sea, tremenda.
Muy guapa, ¿eh? Muy mona.
Mucho
trapío,
mucho trapío.
Sí, sí, una mujer así...
Imponente.
Pero es esa carita así un poco oriental.
O sea, de las que le gusta vestir a Vicky Martín Berrocal, ¿no?
Lo que pasa es que la veo más discreta.
No, pero digo vestir.
De vestir.
No, hombre, es que Vicky es...
¿La vestió un matumba?
Claro, claro, claro.
Vicky es mujerona.
Sí. Esta es más recogida de pitones.
Sí, la veo como más inocente.
Mira que esa es una palabra de una lidia tan difícil.
Sí, la carga el diablo.
Inocente, inocente. Día de los santos inocentes, en fin, inocentada. Dícese ahora, del que...
Hay una que se llama así, que era la ex de El Divo,
¿no?
Inocente. Es que es como te mando de mayor
A mí me gusta más la fórmula anglosajona, no culpable.
También.
Yo, ahí dice, lo han declarado inocente, dice no. La han dejado no culpable. Sí. Digo, vale, bien, bien, bien. Lo inocente.
Es una película maravillosa, El Inocente. ¿Os acordáis? Un clásico.
El Inocente. El Inocente.
Niño que matan,
sí,
al final.
Sí, sí,
¿qué
sí.
Peliculón?
Hombre, Laura Antonelli, ¿no?
Sí, Laura Antonelli.
Es una película de Visconti, el padrino de Miguelito Bosé. Y aparece Helmut Berger. Sí. Que, por cierto, a Miguel Bosé la ha emprendido también la Generalidad contra él.
Ay, eso, pues porque estuvo en Barcelona. Sí,
que ahí Laura lo sacaba.
Era una gala del SIDA y entonces acaba y quiere hablar Joana Ortega. Se pone a hablarles en catalán y había ido mucha gente y sabe catalán y tiene por qué saber. Y además en Barcelona se habla español tanto como catalán desde el siglo XV. Es decir, que lo hace por jorobar. Y entonces Miguel Bosé, que habla el último, dice: lamento que se haya hecho un discurso que no ha podido entender todo el mundo.
Ah, mira.
Bueno, ¿cómo se han puesto? Dice que es un gesto precisamente de respeto hablarle en un idioma que desconocen, si es el suyo, uh-huh. A pesar de que conocen el idioma que el otro puede entender.
Qué fuerte, o sea, al revés, ¿no?
Al revés, o sea, han llegado a tal extremo ya de monstruosidad ideológica y de enfermedad mental.
Bueno, pues a ver, si Miguel Bosé deja de hacer la gala del SIDA en Barcelona y el año que viene la hace en Madrid. Y ya está, y se quita el problema.
Pero ¿para qué problema?
¿Para qué lo hace en Barcelona? Que además Barcelona, encima te reciben así, pues nada.
Pues nada, pues eso.
Y mira que es bonita la
gala. Le ha pasado la... Sí, como decía Bernabéu, es para compensar a los del Barça. Bernabéu decía, a mí, la mejor ciudad, Barcelona. Ahora, le quitas a los catalanistas y los del Barça, iba a vivir ahí. Mientras tanto
Barcelona.
No, ¿eh? Mientras tanto no.
Oye, yo prefiero no la Unión Ibérica con Portugal y me voy a ir a vivir ahí a la tierra con Lisboa, a Comporta, con los pobreciños.
Comporta, que es el sitio de moda, ¿no? Ahora.
Comporta.
Hay mucho mosquito.
Bueno,
pausa
y seguimos hablando de esto, de la visita al ginecólogo de la hija Isabel Pantoja, acompañada por supuesto por su madre, del duque de Alba que estuvo ayer Beatriz charlando con él un rato, bueno, muchísimos temas.
Solamente una monarquía como la británica, que junto con los cuatro reyes de la baraja, según dijo Farouk, son los únicos que resistirían, puede soportar que el heredero del heredero cante con Bon Jovi, bueno, cante.
Y con Taylor Swift, que no está mal, ¿eh? Tampoco
no, no está mal, pero para cantar...
No me imagino yo al príncipe Felipe cantando, pues no lo sé, alguien comparable a Bon Jovi. Bueno, Bon Jovi es
hombre, norteamericano. Bon Jovi tendría que cantar la princesa.
Pues
sí,
cantar...
Le gusta.
Sí.
Le gusta.
Cantar no, pero
la princesa
el otro día...
que cante con Sabina, que luego le gusta.
¿Qué tal cantará la princesa?
Porque la princesa.
Pues sí, bien, lo que más, ¿no? Le gusta es ir al karaoke con sus amigas.
Pues habrá que ir a la plaza de los tenses a escucharla.
Sí, ¿no? Pero el otro día, cantar no, pero juró en hebreo y arameo el príncipe de Asturias después de 7 horas que se tiró en el avión. Ya, no he visto un ridículo mayor, pero nunca, ¿eh? O sea, ni en los primeros tiempos que se dice del príncipe de España, antes de ser rey y tal, nunca ha habido un ridículo como el de estar 7 horas esperando a que le pongan una pieza que le traen del avión suplente y son incapaces de ponerla y a las 8 mandan un teletipo de que el príncipe ha dicho que además, su padre va a salir de la clínica
no
y que adiós muy buenas.
Hubo una cosa muy graciosa ayer y era en la noticia, como lo explicaba El País, lo que tenía que hacer allí porque no se hizo en vuelo privado porque no consiguieron asiento y tal. Entonces había... Maruja Torres hizo un tuit diciendo: leeros especialmente los párrafos 5 y 8, que era donde decía que el príncipe iba a inaugurar el país en portugués.
Pero claro.
Dice: ahora entiendo por qué El País llama al caso Urdangarín caso Nos.
Bueno, perdona, es que debería ponerse la Casa Real, proveedora de la Real Prisa. O sea, porque es un escándalo, igual que con las entrevistas que siempre han dado al dominical del País. O sea, es una cosa, vergonzosa, el trato de favor a una empresa que se caracteriza por su odio a España. O sea, porque es así.
Pues los mensajes que él ha grabado para ser emitidos allí en Brasil, además, yo no sé si los ha hecho ya sin dormir, con la chaqueta, además está sentado y la chaqueta medio arrugada, con un escenario...
Bueno, y con un cabreo moruno, claro.
Sí, efectivamente, hombre, tampoco es que se le note cabreado, porque lo sabe ya disimular, pero la imagen es muy extraña, ¿no? Es la imagen así que, marca España
luminosa. Lo que
luminosa.
Dijo en su estilo de cabreo griego, o sea, modelo de enfado Grecia, que fue, esto no me ha pasado en la vida, y tengo ya unos añitos.
Y mira que tengo años.
¿Eh? Añitos.
Unos añitos. El añitos es hasta donde llega la indignación en esa rama dinástica. Que es una Schleswig-Holstein pasado por Grecia. Uh-huh. Recuérdese que son alemanes. Uh-huh. Y que alemanes, además. Uh-huh. Alemanes, bueno, la reina Federica perteneció a las juventudes hitlerianas. Y es verdad que todo eso pertenecía a las juventudes hitlerianas.
Pero todos somos alemanes. Mira, no, los ingleses se tuvieron que cambiar al Windsor porque eso de Hannover les sonaba mal.
No, lo que es que era Battenberg. Estaban en guerra, entonces pusieron Mountbatten y luego ya Windsor.
Pero lo quitaron porque sonaba alemán.
Sí. Bueno, es que era alemán, pero ¿cómo no va a sonar alemán si son alemanes?
Hoy una de las revistas dice que la princesa Charlene, me he acordado por los Hannover, está mucho más tranquila desde que Corina es su asesora de moda. Que ella es la que
de moda.
Sí, bueno.
Pues oye, viste muy bien.
Hasta Natia Abascal la elogió.
Pero es que también te voy a decir una cosa, Charlene, es estupenda. Yo no creo que... O sea, espero que Corina no haya montado una empresa de asexoración también.
Asexoramiento tal.
Una escuela como la de Bienvenida, por favor.
Déjame decir una cosa.
Calla, que vea al pobre Alberto ya con la bolsa de plástico en la cabeza.
Se dice que, bueno, ese acabarán poniéndosela. Es más... Yo creo que es lo que mejor le sentaría, Alberto, porque es un sujeto horrible. Pero Charlene dejó la natación, nadadora olímpica, no hablamos de cualquier cosa, por problemas de espalda. Magnetoterapia, Charlene. O sea, hay que contactar con Corina y que le consiga lipar relax a Charlene, que a mí cada vez me gusta más. Es uno de los hombres más guapos de Europa, porque es un chico. Ya quisieran muchos... tener las espaldas de Charlene. ¿Qué definición tiene? Bueno, tremendo. Bueno, pues, ¿cómo se consigue el iPad Relax? Llamando al 91-781-1652. 781-1652. Y si no, www.bambalu.com. Y ahí ven todas las garantías médicas, científicas y además la forma de pago, porque vale 595 euros, que es un dinero, pero se puede pagar a plazos. Bambalú.com y ya está. Y le vendría muy bien, ¿eh? Y a lo mejor a Corina, por el traqueteo en su ajetreada vida, pues tal vez también tiene ciertos problemas de columna,
de rodillas,
malas posturas, de rodillas. Tiene problemas de con el cambio de tiempo, el frío.
Sí, de Mónaco.
En el coxis.
Claro, ¿no?
De darle a la ruleta, simplemente, de tirar la ¿no? De apostar así, de echar
se
las
le queda
pizzas.
Codo de tenista, de tirar la.
De ajustarle el corsé como si fuera mami a charla.
Bueno, pues todo
oye, eso tiene, es una escena tal. O sea, en Gente y Estilo vais a sacar esa imagen.
Sí.
Hay una foto célebre.
Creo que el monarquismo de la BCE.
pero hay una foto célebre en que está la criada negra.
El viento se llevó
apoyada,
agarrándose a la columna de la cama.
Y
bueno, es todo una batería de sugerencias y sugestiones. Todas ellas necesarias del IPAR Relax.
Sí, pues ya ves.
O sea, porque más tarde o más temprano esos esfuerzos salen por algún lado.
¿Y luego te viene Red Butler y te da dos tortas?
Pues también. Pero sobre todo ahora ha venido el cambio de tiempo. Ha venido de golpe, ha venido tarde y a todo el mundo empieza a dolerle todo. Bueno, pues eso.
Pausa, brevísima y volvemos.
Es la mañana de Federico.
nuestros oyentes, nuestros fieles oyentes, nos siguen escuchando bien, con claridad, gracias a GAES. ¿Por qué? Pues porque en
porque
GAES...
tienen un oído, bueno, fíjate...
Efectivamente, sí, claro. Se lo vamos a recomendar a algunos.
En el CAC, ¿por qué están sordos y mudos ante el despotismo? Porque no van a GAES.
Claro, les pita
el... Les pita el oído y va a sirera y...
Se les acopla. En GAES, Centros Auditivos, nos hacen la primera revisión completamente gratis, eso sí, pidiendo hora en el 902-026-024, repito, 902-026-024.
Bueno, para ponerse en hora con la democracia, yo aconsejo a la Generalidad de Cataluña relojes Colomer and Sons. Son de origen catalán, artesanos catalanes que habrán tenido que huir de allí, como casi todo el mundo, pero los relojes son extraordinarios, todo artesanía pura, ¿eh? Además de los que se dan. Esto es lo que dice, que se oye muy bien.
Perfectamente, ¿no? en la radio se escucha.
¿Qué tiene eso aquel? Sí. Fue Cortázar la que dijo que tiene la cosa erótica, el politono.
Sí, sí, sí. Hay una aplicación para que suene así el teléfono. Es
qué bonita. Bueno, colomerandsons.com y si no, en Alcalá 107 o en Libertad Digital tienen los...
Un tema nos da series. Tiempo quizá para terminar. Ayer en el programa Sálvame consiguieron hablar con una persona que ha estado junto a uno de los presos que comparte en módulo con el hijo de José Ortega Cano, quien por cierto parece que está buscando una clínica de rehabilitación en Barcelona para ingresar a su hijo y que sería...
Sí, pero
además...
si el problema es si el hijo no quiere, ver, porque el hijo no quiere...
El problema primero está que le suelten, que salga de la cárcel, que solo decidirá la juez. Si el chico se quiere rehabilitar, dentro de prisiones hay programas, porque hay mucha gente con dependencias, hay programas para rehabilitarse, por lo tanto...
Y es más fácil hacerlo allí que fuera, ¿eh?
Y sobre todo que no es un argumento para salir de la cárcel, porque imagínate,
pues claro,
estarían todos fuera, vamos.
Bueno, proyecto hombre sería proyecto cárcel.
Bueno,
o sea,
imagínate, sería proyecto ciudadanía.
Proyecto celda.
Vamos, proyecto mundo. Entonces, lo que pasa es que es verdad que este chico ha reconocido sus problemas con las drogas y es verdad que su padre, que está por una parte bastante enfadado, por otra parte bastante preocupado, pero también por otra parte bastante dispuesto a vivir su nueva vida,
claro,
al margen de los problemas que le meta su hijo, que no es el primero ni seguramente será el último. Si no. Han visto esta semana las imágenes paseando con el bebé y con Ana María,
sí,
pues sonriente por la calle, está loco con el niño, loco, pero bueno, como estaría cualquiera a esa edad, sí, con un hijo biológico. Y también aconsejado por sus médicos de, bueno, pues sus dolencias cardíacas, que de momento ir a la cárcel a lo mejor sería una impresión, o tal vez en el fondo también es una forma de que su hijo también apechugue.
Bueno,
me parece
eso es lo natural. El problema es que eso ya está fuera de su control. O sea, él puede decir lo que quiera, que dependerá de lo que digan los jueces.
Claro, ¿no? Él puede decir, me voy a rehabilitar, papá, y al mes...
Sí, y el juez dice, no, decir... pues tú no sales de aquí, si quieres rehabilitarte, pues hay un programa que además llevan aquí estos señores de la enfermería, pues te apuntas.
Ahora por lo menos está recogido.
Eso es...
Lo que pasa es que según este...
Es recogido.
Según la opinión de este Brubaker, porque parecía ayer un programa de cárceles, o sea, era alucinante, era como Orange is the New Black, pero
sí,
versión. Dice que está en un módulo, el número 8, que es más un colegio mayor. Debe ser en el que ingresan
a los que se estrenan
y son menores.
No conoce, nunca ha entrado en una prisión, tiene 19 años... tiene un proceso de adaptación.
Le hicieron ducharse y le marcó mucho, por ejemplo.
Es la primera vez que hay gente que no lo soporta, entonces tienen que tener una tutela.
Alcatraz.
Y mirarle.
Gente joven que es indómita, que ha acreditado un desprecio por la ley notable pese a su juventud. Severidad, porque es que si no se te come.
El abogado de los otros, que es maravilloso, que ha pedido la cadena perpetua para la banda de los Teguita directamente, dice que él tiene muchos clientes en la cárcel y que ese no está y tiene nada de mal. Está muy bien.
Aunque
pero
no ha...
sí, en las cárceles españolas, son un lujo.
Sí, yo me acuerdo una vez que Mercedes Gallizo los organizó y les puso un striptease y un cóctel de langostinos.
Perdona,
y una...
el striptease que aparecía la stripper, se ponía leche condensada para que la lamieran los reclusos.
Qué fuerte.
O sea, esto fue así. Yo lo siento. Es que es verdad. O sea,
yo
pedí entonces la dimisión de Mercedes Gallizo y me odia desde entonces.
Yo pedí tofe.
Es que no puede ser.
Las cárceles españolas,
de leche mejor.
Las cárceles españolas hoy por hoy deben ser. Yo creo que si hacemos un ranking, que sería un bonito reportaje, de cárceles en el mundo, seguramente las nuestras estaríamos, eso que las universidades estamos en el último puesto.
Puesto las cárceles,
nuestras cárceles
mejores.
Españolas seguramente sean las mejores del mundo.
Pero
si están entre los cinco.
Yo quería poner una cárcel privada de lujo, porque para toda la gente que debería
ya
entrar.
Ya hay. Te puedo asegurar que ya hay. Ya está Suits.
Bueno.
El Corte Inglés.
Por ejemplo, hoy no me puedo levantar. Marta tiene un marcapasos, Gris, Alegría. Estos son espectáculos musicales. Pues en el Corte Inglés tienes todas las entradas. Y, por ejemplo, para estas Navidades, ya que estás hablando de regalos, pues puedes regalar esto.
Pues claro.
Un musical, por ejemplo. Y sin un buen abrigo, que con esto no fallas, con el frío que está haciendo. Bueno, pues precios.
Mientras no vayas con un bisón a ver lo de las basuras, como Ana Botella.
No es lo más adecuado.
Eso pensé yo. Pero hay gente que dice, ¿y por qué no?
Hombre.
Yo, pues porque no.
Pues porque no.
Pues ya. Porque no.
Pero o sea, si ella
es las cosas no
es
se pueden
explicar.
Cuando
un niño te dice algo, que no, pues que no.
Que
se
no.
Acabó.
Dice, no hay que... pero ¿por qué no te vas conmigo? Pues chica, ¿por qué no?
Claro.
O sea, ¿por qué no?
Ya está. Pues precios bajo mínimos. Más cosas. El domingo muchos centros comerciales abiertos, entonces para acabar antes damos un teléfono y que la gente llame, así saben cuándo abren, cuándo cierran.
Pues sí.
Es el 901-122-122. Pero os adelanto que la mayoría del Corte Inglés e Hipercor abren sus puertas este domingo. 901-122-122.
Pues muy bien. Nos vamos a las noticias y después...
Después hablamos de la serie más triste de la historia.
¿Cuál será la serie más triste de la
historia? Para cada uno, la verdad es que hay mucha diversidad de opiniones.
Que dais un ranking.
O música para sobrevivir.
Los oyentes escriben cuál es para ellos la más triste de la historia. Hay que decir que todos se han retrotraído a sus infancias, fíjate. Qué malos eran los guionistas japoneses, de verdad, eran crueles.
Hombre, yo me acuerdo cuando empezaba Candy Candy, yo me ponía a llorar.
No,
hombre,
sí, esa es una. Esa es
¿ves?
Una.
Y ya está, una.
Abuelito. Pero yo no me acuerdo.
Claro. Esa ha ganado. Ya ganado, directamente no. hay dos que han ganado. Ayer la primera que tuiteaba Marco era Carla de Bulgaria, que nos sigue en Twitter y decía eso. Pero ahora, después de las noticias, escuchamos eso.
No te vayas, mamá.
Bueno, como llorábamos todos.
Bueno, vámonos a las noticias. Luego, estrenos, las series, la receta.
Y la receta, que además hoy va de película. Una que creo que a Rosa le gusta, Blade Runner. Bueno, nos gusta a todos.
Bueno,
Blade
Runner es una de las mejores películas de la historia.
La banda sonora de Blade Runner.
Yo, Daryl Hannah dando volteretas.
Y Son Young, cuando no estaba loca.
Son Young, mucho más atractiva. Sí, yes. Y Harrison Ford no está mal.
No,
nos quedamos.
Y Rutger Hauer.